Vamos entonces rápido. Uy, esto sí que está bueno. Que Dios está hablando poderosamente. Las prédicas de IBE, Iglesia Viña Evanston. Me propuse, oré y le dije, Señor, ya sabemos que estas doctrinas hay que decodificarlas para poder comunicarlas. La primera fue la condenación del hombre, la cárcel donde Dios nos sacó. ¿Sí? Todos somos injustos. Aunque algunos se pongan máscaras y quieran verse como que son perfectos, una gran eminencia, ¿verdad? Así, no, todos tenemos errores, todos. Algunos tienen errores más grandes que otros, ¿verdad? Pero todos fallamos, nos tropezamos, pero no. Dios nos está cambiando porque para eso estamos en los hábitos acá. Yo soy menos pecador que ayer. Mañana, menos que hoy. Y el Señor nos va transformando poquito a poquito. Entonces, bien importante, esa fue la primera. La segunda fue que el Señor nos saca de la cárcel. Nos justifica, nos hace justo, porque nosotros dijimos, sí, Señor. Y ahí, la segunda. La tercera, nos aparta para santificarnos, para perfeccionarnos, para transformarnos. Esa fue la tercera y la cuarta hoy. Y faltan otras más. La columna vertebral del cristiano. Hoy vamos a hablar un tema un poquito complicado. La soberanía de Dios. Más adelante vamos a ver la doctrina de la glorificación. Que eso es increíble. Esa va a ser la culminación del proceso de salir de la cárcel, justificarnos, santificarnos. Y al final Dios nos va a quitar el pecado y nos va a dar un nuevo cuerpo y a disfrutar con todo al cielo con el Señor. Eso es bíblico, yo lo creo desde que soy bebé, desde que estaba en la iglesia con papá. Así que todos estamos fundamentados en esa creencia irrefutable. Estas doctrinas son irrefutables. La palabra lo expone, lo mete en nuestros corazones. Yo no dudo ni siquiera un poquito sobre todo lo que creo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo se encarga para que nosotros creamos aún lo que no entendemos a veces o lo que nos explota la cabeza. Cosas impresionantes. ¿Y cómo que no? Pues si papá Dios es infinito. Y en eso entramos hoy. En pocas palabras podríamos decir, cuando decimos la soberanía de Dios, estamos diciendo Dios controla todo en tiempo y espacio. Todo. Él tiene control. Él no se le escapa nada. Y algunos dirán, entonces, ¿por qué están muriendo los niños? Albedrío. Dice, hijo, hija, usted decide si quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo. Viene el enemigo y dice, ok, qué buen chance tengo. Yo voy a usar todas las estrategias para atraerlos y sacarlos. Y que no se acerquen a papá Dios, y que no se acerquen a Dios, y que no se acerquen a Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, ¿qué es soberanía? Ustedes han escuchado a los presidentes de nuestros países que dicen nuestra nación es soberana. ¿Se ha fijado? ¿Sí ha escuchado usted cuando dicen eso? Quiere decir que ningún país puede meterse ahí en la constitución política de cada país. Dicen soberano, dicen, pero esa soberanía es bien limitada. Eso tiene límite. Si no vea usted la guerra, pues, si no vea usted, mire lo que le está pasando a Ucrania, lo que le pasa a los diferentes países, concupiscencia. Sí, nosotros somos los que arruinamos todos los seres humanos en general. No es tu culpa, es de todos los seres humanos. Entonces, por eso, esa es la gran diferencia. Pero papá Dios tiene para mostrar su soberanía, su control absoluto, su infinita supremacía, su infinita liderazgo, su posición principal número uno sobre todo, está basado en características. Por eso estoy como explicándolo muy con detalle. Mire, saltemos al punto uno de un solo, porque por ahí nos vamos a ir guiando así como graditas, subiendo graditas, graditas para arriba hasta que lleguemos a la culminación del tema. Ok. Dios papá es el amo supremo del universo, controla todo en tiempo y espacio. O sea, todo lo que está pasando alrededor, aquí mismo en Chicago, Él lo controla. Él lo controla, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero respeta sus propios principios. Pastor, ¿pero por qué está pasando eso? ¿Y por qué fulano de tal? ¿Y por qué acá? Porque nos soltamos de la mano de Dios. Nuestros hijos siempre estuvieron seguros porque caminaban de nuestra mano. Andábamos en lugares peligrosos, íbamos con los niños cuidándolos, a los niños. Yo comencé cuidando a mis tres hijos, los cuidaba con mi esposa y íbamos cuidándolos porque nos movimos en lugares muy peligrosos, donde había guerra, donde habían pandillas y era peligroso. Y yo iba ahí dispuesto a todo, a morir por mis hijos, por mi esposa, a enfrentar cualquier peligro. Somos un testimonio, ¿verdad, mi amor? Un testimonio en El Salvador. Las épocas de las pandillas las vivimos y en lugares vivíamos en una casa de mi esposa, en una zona donde había muchas pandillas. Y yo les podía contar y amanecemos aquí. Así es la vida. Pero yo, como papá, protejo a mi familia y yo que soy imperfecto, como Dios, papá no nos va a cuidar a nosotros. Pero nosotros sabemos que si nos soltamos de la mano de Dios, ahí está peligroso. Y pastor, ¿pero cómo es soltarse de la mano de Dios? Todas las prédicas están hablando de relación. Todas las prédicas están hablando de congregarse. Las prédicas están hablando de leer la palabra, de meterse en la revelación, de servir, de cumplir el propósito, de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí está todo bien dictado por papá. Entonces nosotros necesitamos mantenernos de la mano del superpoderoso que de verdad, hermanos, hoy usted se va a ir con otro pensamiento porque le voy a decir algo. Cuando hablamos que Dios papá es soberano, esa soberanía, esa autoridad, sobre todo, suena bonito, pero cuando yo le explique lo siguiente que sigue, va a decir usted, de verdad que sí que estoy bien seguro, no me voy a soltar de la mano, va a decir usted. La soberanía de Dios está basada en sus atributos. ¿Qué es atributo? Características, descripciones de Él, Dios Papá, Dios Jesucristo su Hijo, Dios Espíritu Santo son personas. El Espíritu Santo piensa, se pone triste, es persona, Jesucristo, persona, Dios Papá, persona, un solo Dios. Todo en la viña viene dictado por Dios, a Papá, a Jesucristo nuestro hermano mayor. Al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces estamos bien planificados. Si la gente se da cuenta afuera de lo que les estoy hablando, se van a venir en masa para acá, pero no se han dado cuenta. Hay que ir así, administrando poco a poco, contándoles qué pasa acá y por qué se siente esa presencia inusual, no solamente emocional, cuando alabas al Señor, cuando cantas. Cuando callamos, mire, basta, le voy a dar un ejemplo para que vea que el Espíritu Santo está aquí. Yo lo siento. La autoridad suprema de Dios sobre todo, todo el mundo espiritual oscuro, Satanás se arrodilla ante Dios. Los demonios se arrodillan ante Dios. Ellos lo único que hacen es jugar con nuestro albedrío, eso es todo. Lo único que hacen ellos es aprovecharse que nosotros nos alejamos de Dios. Eso es lo único que les favorece un poco y hacen destrozo afuera. Todo lo que está pasando afuera es por eso. Pero ellos, el enemigo, no puede destruir nuestros matrimonios. No puede destruir nuestra relación. No puede destruir a nuestros hijos. No podrá nunca. Y esa sede, Padre, Dios Hijo, que está ahora en el cielo, en la derecha de Él, y Dios Espíritu Santo pueden estar en todas partes. Aquí en Chicago, en todas partes puede estar el Señor. omnipresente. Y apenas voy comenzando. Estoy hablando de poderes sobrenaturales que nadie tiene. El enemigo no puede estar en todas partes. Algunos dicen, uy, el enemigo, Satanás, vete lejos, que no hay qué. No, Satanás está sentado en una cuneta allá, tomando alcohol, está por allá sentado, en una grada. Él tiene un ejército de demonios que tienen estrategias específicas para dormirnos a nosotros. Estrategias para destruirnos a nosotros. Para volvernos, para desenfocarnos y volvernos más materialistas a nosotros. Está usando muchas maneras. Omnisciente. Todo lo sabe. Todo. Y aunque nosotros no lo entendamos, hermano, yo te aseguro que los millones de chinos que están allá en China, Dios sabe lo que están pensando. Y también los otros millones que están allá en Rusia. Y los otros que están por allá en Mongolia, en África, hablemos de continente mejor. Conoce todo completamente. La diferencia la hace nuestro albedrío, la libertad de hacer lo que nos dé la gana. Esa es hace la diferencia. Así que no es válida. Los envío a que se pregunten si son salvos o no son salvos. Si nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo. Yo eso los envío. Porque el que de verdad ha nacido de nuevo. ¿Usted cree que un nacido de nuevo puede morir? ¿Ah? Ahí está la respuesta. Pero, ¿hemos nacido o no? Es la pregunta. Bueno, pero yo no estoy hablando de ese tema. Omnisciente, todo lo sabe. Eterno. Aunque nos explote la cabeza, el Señor ha existido siempre. No, pero tuvo que haber comenzado. No, siempre. En el cielo nos vamos a dar cuenta. ¿A qué se refiere con eterno? Alfa y omega. Principio y fin. Y a Jesucristo también. Ustedes lo han leído conmigo. Jesucristo estuvo antes. Él creó todo junto con Papá Dios y con el Espíritu Santo. Es así. Entonces es tan importante. El Espíritu Santo se encarga. Si el Espíritu Santo medio que predicara sobre esto, porque todos estamos entendiendo, ¿verdad? Ok, voy con otro. Dios es inmutable. ¿Qué es eso? Dios no cambia. Lo que dijo cuando creó al hombre es lo que está diciendo hoy. El plan que tuvo cuando dijo la descendencia de la culebra va a aplastar la cabeza de tu descendencia, Eva. Estaba refiriendo a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Vas a morir. Iba a morir por nosotros, Jesús. Se estaba refiriendo a Jesús. Y iba a resucitar para nosotros también. Etcétera, etcétera. Entonces no cambia. Lo que dijo, lo dijo. Alguien podrá decir, no, Dios va a tener un poquito más de poder mañana. No, es infinito en poder y siempre lo ha sido. No, es infinito. No hay nada más ni nada menos. Es infinito. Ya vamos a adorar a Dios con estas palabras, porque estas palabras te pueden ayudar para que tú adores al Señor y le admires. Ok, hay muchos más atributos, pero te voy a decir uno que es impresionante. Bueno, Dios es amor. Dios nos ama a todos, incondicional. Nosotros, cuando algunos aman, yo considero que yo amo incondicional. Cuando yo hago algo por usted, yo no estoy esperando que me dé algo a cambio. Si yo hago algo por Danilo, hey, Danilo, pagame con lo que te ayudé la semana pasada. No, yo no soy así. Ni tú tampoco, ¿no? Ah, Danilo me ayudó en el sabático porque mi carro se me dañó y él se lo llevó. Y como es incondicional, no le pagué. No son bromas. No. Como no, sí le pagué lo que él me dijo, pero... Entonces, ¿todo está claro o no está claro, hermano? ¿No está usted fortaleciendo su fe? Para saber quién es. pero no se suelte la mano. No se suelte la mano. El Señor ama incondicional. El Señor es justo. Sin ser justo. ¿Y cómo hizo ese juego Él? Dio a su Hijo, lo llevó a la cruz en lugar de nosotros y nos hizo justos. A los que aceptamos. ¿Cómo lo aceptamos? Nos metemos en la relación. Vamos a lo mismo otra vez. Justos. Dios nos justificó, éramos injustos. Misericordioso. Vamos a ver, diga amén si usted cree que Dios ama incondicionalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos, la soberanía y que controla todo, lo controla acorde a todos sus atributos. Todo lo que nosotros sufrimos, lo sufrimos porque no soltamos de la mano. Eso es muy clarito, ese mensaje. Y nosotros, en El Salvador dicen, no nos hagamos los mareados. Porque nosotros pensamos que le podemos dar la vuelta a Dios. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está el mensaje de la palabra. Entonces, pero pastor, yo sé que usted me está parafraseando la Biblia, yo sé. Pero dígame un versículo. Ok, dos le voy a dar. Ahí está en la pantalla. Mire lo que dice papá sobre esto. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Número 10. No hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Yo que usted. No nos acostumbremos a dejar de darle la gloria a Dios, hermanos. Dale la gloria a Dios con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Porque ese versículo, esos dos versículos, son cosas serias. Vamos a otra vez. 9, Isaías 46. Recuerden, remember, las cosas que hice en el pasado, recuérdenlas. Pues solo yo soy Dios, solo yo, nada de ídolos, solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Luego dice el 10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Así es, hermanos. ¿Y usted cree que no tiene un plan para su vida? Para lanzarte a ti con un propósito como profeta a las naciones. Pero ahí viene el albedrío otra vez. No, pero es que yo quiero ser ingeniero. No tiene nada de malo. Señor, te ponga. Punto 2. Dios nos regala el albedrío. Y ahí vamos con esta sincronía que tiene que haber. Dios nos regala el albedrío, la capacidad de tomar decisiones de todo tipo. Y ahí viene el detalle. La decisión en el albedrío principal fue exponernos a la palabra, hermanos. Nosotros no decidimos ser salvos. Nosotros, el albedrío nos movió para exponernos a la palabra, exponernos a Dios, a la creación, a admirar a Dios. Y ahí vino el nacimiento en nuestras vidas. Así pasó. Y dentro del albedrío nosotros decidimos por Dios. La decisión más grande de tu vida se llama Dios. La segunda se llama escoger a tu pareja. Porque ahí también se te puede arruinar la vida o la puedes arreglar. ¿Sí? Todos los solteros, escojan bien. Casados, quietas. Sí. Es increíble. Dos decisiones fundamentales en la tierra, acá en la vida. Escoger a Dios. Porque nosotros, Dios nos escogió primero porque nos llamó. Nos conoció, ¿se acuerdan? Pero nosotros decidimos con el albedrío sí o no. Hoy mismo usted decide si se va para a reventarse su ser cuando salga de aquí. Decisión, albedrío. Usted decide si juega a ser cristiano o es cristiano de verdad. Es así. Entonces la decisión principal es escuchar la palabra de Dios, pero nosotros vamos a escoger con las 35,000 decisiones. Nosotros vamos a escoger. ¿Y qué dijimos? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dijimos. Ok, voy a este versículo que es, se lo pegué a Samuelito cuando estaba adolescente, así en el techo, para que lo recordara cada momento, a Samuel. ¿Te acordás, Vicky? Scarlett, ¿qué había en la pared donde tú dormías cuando creciste? ¿Qué te pegaron tus papás? Ahí. ¿Te acordás que pegamos un montón de papeles arriba?
Versículos. ¿Qué? Versículos.
Versículos de la Biblia, escogidos. Yo tomé al pie de la letra lo que dice la palabra. Yo voy a cubrir a mis hijos, los voy a llenar de la palabra para que sean salvos. Ya nada de que la princesa de Disneyland, no, nada de eso. La palabra de Dios. Y mire, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Albedrío. Ay, dice un ay de dolor. Ay, si eligieras la vida. Vamos rápido otra vez. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Yo disfruto adorar al Señor ahí parado, frente a mi hija adorando y a mi esposa. Y mi hija allá adorando con su novio allá. No me cruzo de brazos, hermanos. Yo oro por ellos, de día y de noche. Mi descendencia. Hay que hacerlo. Dios es un Dios que escucha a sus hijos cuando le piden. ¿Quién cree usted que ama más a su hijo? ¿Usted o Dios? Y entonces, pídale, por favor. Dígale. Gálatas 3:16 dice que nosotros somos el pueblo judío. En Gálatas 3:16 dice, habla que Dios promete bendecir a la descendencia, que es el pueblo, descendencia de Abraham, y se refirió a Jesús, y los seguidores de Jesús somos nosotros. Romanos 2:28 dice, pueblo de Dios es el que ha recibido un cambio en su corazón por el Espíritu Santo. Punto último, Dios nos da el regalo de la fe, confiamos en su voluntad para nuestra vida. Ok, es impresionante cómo Dios nos da una infinidad más de información sobre esto. Yo lo que le puedo decir a usted, soberanía de Dios, Dios la aplica en malos y buenos. Le voy a decir por qué. Dios utiliza toda la creación por nuestro bien, para sus hijos. Mire, le voy a dar un ejemplo. Dios está usando hoy mismo a gente que no es su pueblo para bendecirnos. Ejemplo, vaya, no vayamos muy lejos. Por ejemplo, Ciro de Persa. ¿Se acuerda de Ciro de Persa? ¿Se acuerda cuando Daniel tuvo la visión de la estatua de la cabeza de oro, la parte de plata, la parte de bronce, y Dios le estaba contando a su soberanía lo que iba a pasar en el futuro? Que iba a gobernar Babilonia, que después iba a venir Irán, que es medos y persas, y iba a derrotar a la cabeza de oro que era Babilonia. Y que después a Persa y a los medos y persas iba a venir Grecia y los iba a derrotar. Y que después iba a venir Roma y iba a derrotar a los griegos. Dios conoce todo y se lo cuenta a Daniel. Dios es soberano en todo. A Ciro de Persa para bendecir a tu pueblo. ¿Cómo no puedes usar a cualquier persona para bendecir a tu pueblo hoy en día? ¿Cuántos creen eso? Sí. Amén. Y está en la palabra. Voy a cerrar la prédica diciéndole algo, mire, hermanos. El Señor aplicó su soberanía en José. Todo lo que le pasó a él lo metieron en la cisterna, la tentación que enfrentó con la mujer, lo metieron a la cárcel, él se mantuvo íntegro, en comunión, no se soltó de la mano de Dios ni en la cárcel. ¿Y Dios estaba en la cárcel? Sí, sí, Dios estaba en la cárcel con él. ¿Sí? ¿Y Dios estaba con él cuando la mujer lo tentó? Sí. ¿Y Dios está conmigo cuando yo enfrento tentaciones? Sí. Y tú decides si lo pones triste o lo pones alegre. Si caes en tentación, porque él se pone alegre o se pone triste. Y el Señor también aplicó su soberanía en tantos personajes que usted conoce en la palabra. La aplicó en Ruth, siendo moabita. Si no me equivoco, ella fue, creo que, bisabuela del rey David. Ruth. Y era moabita. Pero tengo una buena noticia. Lo está aplicando en ti también. Fuerte, por favor. Mira lo que dice Romanos 8:38. Si tú no te sueltas de la mano de Dios, esto pasará. Mira, mira. Y estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que nada, nada, nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Hagamos una lista. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios pueden separarnos del amor de Dios. Amén. ¿Sí? Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Adora conmigo, por favor. Oh Dios, te oramos por tu omnipresencia, porque estás en todas partes y sos omnipresente. Te oramos por tu omnipresencia. Te oramos por tu omnisciencia, que todo lo sabes. Te adoramos con todo nuestro corazón porque tú eres un Dios infinito, porque tú eres un Dios eterno, porque tú eres un Dios inmutable que no cambia, no te arrepientes de amarnos, nos comenzaste amando y nos sigues amando por tu misericordia, porque estás lleno de bondad para nosotros. Nosotros somos tan malos, Señor, y tú nos sigues amando. Nosotros somos injustos, tú eres justo. Tú, Señor, nos tienes en la palma de tu mano, nos proteges. Y esta mañana te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Solo te pedimos, salva nuestra descendencia, Señor. Por favor, da un clamor pidiendo por tu descendencia. Di conmigo, pido a ti por mi descendencia. Salva a mi descendencia. Llamo a mi descendencia a que venga rendida a ti, en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Dios les bendiga. Nos vemos.